Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. España es un país donde gran parte de la creación de empleo la protagonizan las pequeñas y medianas empresas. Y esas pequeñas y medianas empresas, en muchos casos, son autónomos. No están viviendo buenos tiempos los autónomos. La subida del precio del gas, de la luz, de las materias primas, ha provocado una subida media de 400 euros mensuales en los gastos de los autónomos. Es una estimación que ha hecho ATA, que es una de las organizaciones más importantes de autónomos que hay en España. A esos 400 euros habrá que sumar en 2022 la subida de la cuota. Malos tiempos para los autónomos. Conviene que con la ralentización de la recuperación económica que se ha producido en los últimos meses, el gobierno no se equivoque. El gobierno acierte en la reforma laboral que le exige Bruselas y que tiene que estar lista antes de que acabe el año. Hoy se ha celebrado la gran cumbre, la megacumbre entre la vicepresidenta Nadia Calviño, la vicepresidenta Yolanda Díaz y Sánchez para resolver la crisis que esa reforma laboral ha provocado en el seno del gobierno. Han celebrado una mega cumbre cuando se ven todos los martes en el Consejo de Ministros. Y el resultado ha sido que los montes han parido un ratón. La prueba ha sido la dificultad que ha tenido la ministra portavoz Isabel Rodríguez, la ministra de la Sonrisa, al terminar el Consejo de Ministros para explicar lo acordado. La ministra portavoz ha asegurado que lo acordado en Moncloa es exactamente lo que habían acordado Podemos y el PSOE en su pacto de legislatura, o sea, la derogación de la reforma del PP.
No hay ningún cambio si ustedes se dirigen a el acuerdo del gobierno de coalición y al comunicado que ustedes tienen esta mañana. Están ahí los términos semánticos idénticos utilizados en un momento y en otro.
Términos y semánticos es lo mismo. Todo término tiene un significado, tiene una semántica. Bueno, esa es una de las cosas que ha dicho la ministra portavoz. O sea, que el acuerdo es idéntico, el acuerdo de hoy es idéntico al acuerdo de legislatura. Pero luego Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, ha dicho exactamente lo contrario, que técnicamente no se puede derogar la reforma laboral.
Cualquier nueva normativa en relación a la reforma laboral implica la derogación de la anterior. Y jurídicamente, técnicamente, no se puede producir una derogación sin nada alternativo.
O sea, por un lado dice la ministra portavoz que se ha pactado la derogación y por otro lado dice que esa derogación técnicamente no es posible. Eso lo sabíamos desde que el PSOE hace 9 años prometió derogar la reforma laboral. Derogar significa que dejan de estar en vigor determinadas normas y no se puede derogar sin aprobar nuevas normas. Las contradicciones en las que ha incurrido Isabel Rodríguez durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros son las contradicciones del relato, ahora todo se le llama relato, de la historia que Sánchez nos quiere contar. Sánchez nos quiere contar la historia de que va a derogar la reforma del PP, pero sin derogarla. Y se ve claramente en el comunicado que ha emitido hoy Moncloa tras la reunión de las dos vicepresidentas con el presidente del gobierno. El primer párrafo dice que se va a derogar la reforma laboral. Y en el primer párrafo le da la razón a Yolanda Díaz. Se promete esa derogación de la reforma laboral y se mencionan los puntos pactados con Podemos, convenios colectivos, excesiva temporalidad y subcontratación. Pero en el segundo párrafo del comunicado se le da la razón a Nadia Calviño. No se puede dar la razón a las dos ministras, a las dos vicepresidentas. Pues es lo que ha hecho Sánchez. Ese segundo párrafo dice que la reforma laboral o la contrarreforma laboral se hará con todos los agentes sociales, es decir, con los empresarios. Yolanda Díaz ya había decidido dejar atrás a los empresarios porque no están de acuerdo con la derogación de la reforma. La solución de Sánchez, como es habitual en él, es decir una cosa y hacer la contraria. Más allá del juego de palabras, el problema es que el acuerdo de hoy no concreta nada. No dice cómo se van a cambiar los convenios colectivos, cómo van a estar relacionados los del sector y los de la empresa. No dice nada sobre la subcontratación, no dice nada sobre la regulación de los contratos temporales, no dice nada. La montaña ha parido un ratón cuando la recuperación económica se ralentiza y cuando la recuperación del empleo está amenazada. En una España campeona del paro, lo que menos nos interesa es si Sánchez hace o no un relato intentando defender una cosa y lo otra. Lo que necesitamos es una reforma laboral que no ponga las cosas más difíciles para crear empleo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Cristineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Salvamento Marítimo acaba de rescatar a 34 hombres de origen magrebí localizados en una patera en Maspalomas, en Gran Canaria. Ya están en el puerto de Arguineguín, donde solo unas horas antes habían llegado otros 30 inmigrantes que se encontraban a la deriva. En lo que llevamos de año han llegado de manera irregular a España alrededor de 40.000 inmigrantes. Esto supone un aumento de casi un 24% más que en el mismo periodo de 2020. Juan Andrés Rubén.
Sí, son datos que facilita el Ministerio del Interior en su último balance. Durante los primeros 10 meses del año han arribado a las costas canarias casi 17.000 personas, que se traduce en un aumento del 44,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Con un volumen muy inferior al de la ruta canaria, la afluencia de inmigrantes por mar a la península y Baleares también ha crecido un 7,6% más que hace un año, con un total de 16.000 personas. El nuevo boletín de Interior sigue sin actualizar, eso sí, las cifras de llegadas a Ceuta, entre el 17 y el 18 de mayo, estimadas en cerca de 10.000 inmigrantes.
Y en Valencia, una mujer de 33 años está detenida por su presunta implicación en la caída de su novio desde un quinto piso. La joven y una compañera de piso discutían y la pareja de la arrestada intentó mediar. Se acercó al balcón desde donde cayó al vacío, sufriendo graves lesiones. Está en situación de muerte cerebral. Y un pueblo sin coches. Así es la iniciativa pionera que busca sacar los vehículos del casco urbano. Lo están haciendo en el municipio leridano de Ager. La localidad ya prohibía desde este verano la entrada de vehículos, pero la novedad radica en que la medida se extiende ahora a los vecinos. Sergi Tor.
Y no es una medida tan fácil como parece, porque aquí la prohibición incluye a los vecinos de esta localidad de 300 habitantes. Hay muchas tradiciones enquistadas, como aparcar al lado de casa o ir en coche a todos los sitios, que hay que cambiar. El ayuntamiento de Ager habilita un aparcamiento comunitario y a caminar. Mariana, vecina de la localidad, muestra en la cadena COPE su satisfacción por el pueblo sin coches.
Yo lo veo muy bien. Fiestas, los fines de semana, estaba a tope. No se podía ni pasar. Había muchos coches, así, mira, está un poco más despejado.
Paraíso de los practicantes del parapente y destino turístico del cielo libre de contaminación lumínica con su parque astronómico. Ager no quiere coches en su centro y adelanta un posible futuro. Pueblo sin coches.
Y en los deportes, el Barcelona se juega su continuidad en la Champions. Luis Munilla.
Obligado a ganar el Barça esta noche en campo del Dinamo de Kiev si quiere seguir con vida en la Liga de Campeones. El partido es a las 9 y esta es la última hora desde Kiev, Elena Condis.
El Barça descansa en su hotel de concentración después de realizar esta mañana una suave sesión de activación. Ya lo hemos contado, según nuestras informaciones, Ansu Fati está para ser titular esta noche frente al Dinamo. Ha tenido buenas sensaciones, se encuentra bien físicamente y ha dicho que puede estar en el 11. El Olímpico de Kiev no se va a llenar por las restricciones COVID. Ayer la capital ucraniana entró en zona roja por el repunte de casos. Habrá unos 45.000 aficionados, 250 del Barça, y a la hora del partido se espera que deje de llover y habrá unos 6 grados de temperatura.
Otros dos partidos clave también a las 9. Sevilla-Lille y Villarreal-Young Boys. El diario The Times asegura que el técnico del Villarreal, Unai Emery, se va al Newcastle. Responde el presidente del Villarreal, Fernando Roche.
Yo creo que está muy contento en Villarreal, que tiene un contrato en vigor y que no tiene res más que decir. No es una decisión del Villarreal.
En segunda división, el Alcorcón destituye a su entrenador, Jorge Romero. En el Master 1000 de París, hablamos de tenis, Carlos Alcaraz clasificado para segunda ronda y hoy la cita con la Liga de Campeones a las 8:30 en tiempo de juego.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 12 grados y cielo que amenaza lluvia. Mañana vamos a tener un ambiente más soleado, pero también más frío. En cuanto al tráfico, accidente de entrada por la A2 en Torrejón, complicaciones en ambos sentidos en la A3 en Rivas y de entrada en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, A4 Butarque y A5 Móstoles. Lo peor de la M40 en Coslada hacia la A3, Villaverde sentido A42, Carabanchel dirección A4 y Valdemarín A5. 9 de cada 10 personas mayores de 12 años están ya vacunadas contra la COVID con pauta completa en Madrid Región. Respecto a la vacuna contra la gripe, más de 150.000 ciudadanos han sido ya inmunizados. Casi la mitad de ellos han optado además por recibir al mismo tiempo la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Seguimos contándote en la tarde todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mira, un grupo de estudiantes ha hecho este fin de semana un viaje que desde luego yo creo que van a tardar mucho tiempo en olvidar, porque han tenido el privilegio de estudiar en la que puede ser ahora mismo la mejor aula abierta de volcanismo y riesgos naturales, el volcán de Cumbre Vieja en La Palma. Es que ellos son estudiantes de cuarto curso del grado en Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y son el primer grupo de universitarios que visita la isla con este motivo. Bueno, han estado allí de viernes a domingo, han podido acercarse sobre el terreno a la problemática tanto científica como social, ambiental y, por supuesto, humana, ¿no?, que se ha generado con esta crisis volcánica. Y también, mira, han hecho otras cosas, como encontrarse cara a cara con los voluntarios que ayudan a todos los afectados. La visita, además, ha concluido con la entrega de material didáctico y de juguetes relacionados con la geografía que han entregado en el Polideportivo de los Llanos de Aridane para todos los niños de La Palma. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico del programa, de este programa que es La Tarde de COPE. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Claro, es que imagínate, ¿no? Eres estudiante de cuarto curso de grado de Geografía y Ordenación del Territorio y de repente te puedes encontrar con la posibilidad de hacer unas prácticas ante un volcán que está en erupción. O sea, es que es el sueño, ¿no?, de cualquier estudiante.
Y sobre todo desde una perspectiva que a mí siempre me ha llamado la atención. Desde que hacíamos, incluso antes del bachillerato, los que ya tenemos una edad, recordarán que se diferenciaba la geografía en geografía física y geografía humana.
Es verdad.
Y esa parte de geografía humana siempre me ha admirado, ¿no? Porque en el fondo la relación de los seres humanos con nuestro terreno, con el territorio, es vital. Y los océanos y el hombre, los cultivos y el hombre, las montañas y el hombre, los volcanes y el hombre son fuentes de cultura, de conocimiento. Y en un caso como este, en que se produce un desastre natural a cámara lenta, que eso es un volcán, pues da tiempo para observar cada uno de los problemas y de las oportunidades que se establecen cuando surge una erupción, ¿no? Desde la crisis primera, la emergencia, hasta cada uno de los pequeños dramas humanos, desde la forma de reordenar de nuevo el terreno, de dar una esperanza, de reconducir las vidas de aquellas personas afectadas. Bueno, somos una parte muy importante de la Tierra y por eso hay que estudiar esa relación, esa geografía humana que tanto me ha fascinado a mí desde muy chiquitito.
Bueno, pues fíjate, Álvaro Melián es uno de estos alumnos, estudia cuarto de grado, como decimos, de Geografía y Ordenación del Territorio en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, para ti me imagino que habrá sido un viaje inolvidable por todo lo que estamos contando, pero de verdad, Álvaro, ¿qué es lo que más te ha impresionado de lo que has visto?
Bueno, me han impresionado dos cosas. La primera es que no todos los días se tiene la oportunidad de ver un volcán con los propios ojos, ya no solo a través de los medios de comunicación que están haciendo una labor extraordinaria en llevar a todas las casas 24 horas al día las imágenes del volcán. Eso por una parte, y también sentir la realidad social por la que está pasando la isla de La Palma, que en estos momentos es muy dura y yo creo que necesita el apoyo de todos los canarios y de toda España.
Álvaro, tú has estado ahí de primera mano, has podido hablar, me imagino, con mucha gente. Siempre decimos que las personas que viven en las faldas de un volcán, de alguna manera, bueno, pues están esperando que un día ocurra esto, están acostumbradas a vivir con esa amenaza. Pero me imagino que cuando esto ocurre, se habrán generado historias, se habrán generado dramas personales, sorpresas morrocotudas de cómo ha funcionado esta energía desatada de la naturaleza que habrán impactado, ¿no? Un ser humano no se puede nunca acostumbrar a vivir ante este tipo de amenazas, ¿no?
Y desde luego, y más aquí en Canarias, que bueno, supuestamente estamos acostumbrados a vivir en territorio volcánico, pero no tenemos esa percepción del riesgo hasta que ocurre. Y bueno, ahora se ha dado. Uh-huh. Y la verdad que hay que tener en cuenta que una vez dio comienzo la erupción volcánica, se hizo mucho hincapié desde los organismos públicos, como por ejemplo el gobierno de Canarias, en la divulgación, ya no solo por parte el Gobierno de Canarias, sino también por otros organismos, como pueden ser el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero de España, que todos los días aportan, desde el primer día, muchísima información y muchísimo material respecto al volcán y al estado en el que se encuentra, y que, bueno, de una manera u otra permite que la población tenga esa conciencia del riesgo que conllevan los volcanes, y más vivir al lado de ellos.
Ahora me cuentas dentro de un rato, Álvaro, también cómo ha sido ese momento, ¿no?, de contacto con los voluntarios que trabajan en la zona, también de la entrega de ese material que llevabais, material didáctico y juguetes, todos relacionados con la geografía y que habéis recolectado en vuestra universidad para los niños de La Palma. Pero voy a saludar también, pues, a una persona que ha viajado con vosotros, que yo creo que es un privilegio poder viajar con él, siendo estudiantes como lo sois, ¿no?, de este grado que estamos hablando, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, grado en Geografía y Ordenación del Territorio. Él es José Mangas, es catedrático de Geología de la Universidad de Las Palmas. José Mangas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes desde Canarias.
José, bueno, claro, este es un viaje de estudios muy especial, muy particular, para un profesor también, ¿no?, para poder explicar in situ tantas cosas que normalmente se explican siempre en la teoría, ¿no? ¿Qué supone eso también para un profesor? ¿Qué es lo más destacado que crees que has podido enseñar a estos chicos y que ellos han aprendido de esta visita, de ver allí mismo el volcán y todo lo que supone?
En principio, sensaciones, ¿no? Porque cuando uno estudia un libro de vulcanología o estudia un libro de riesgos naturales, lo que tiene generalmente es figuras que son fijas, y ves fotos y ves, si acaso algún vídeo puedes ver, así te lo pone el profesor, ¿no? En cambio, yendo in situ y en directo, lo que siente el alumnado es que cuando el volcán está activo, lo puedes ver. Eso es lo primero. Lo puedes oler, porque, como yo le decía a ellos, están emitiendo gases del infierno, infernales, ¿no?, porque son gases compuestos de esencialmente a vapor de agua, de compuestos del carbono, del azufre, cloro, flúor, esencialmente. Después lo puedes sentir, que es lo que me decían los alumnos. Decían, es que no nos imaginábamos que un volcán pudiera estar cada minuto y medio respirando, ¿no? No es respirar, sino que es hacer pulsos explosivos, algunos de ellos terribles, como si fueran, como cuando uno escucha un rayo y ves un rayo y estás justamente pendiente del trueno, que va a ser grande porque el rayo ha caído cerca. Pues allí estábamos explicando en varios lugares, porque de hecho estuvimos en diversos puntos de donde se podía estar, lógicamente, fuera del área de exclusión, ¿no? Y era un ruido que a todos nos hacía, estaba explicando, porque fuimos cerca de 5 profesores de la universidad, pero de distintas facultades, y todos nos hacía girar la cabeza diciendo, ¿qué está pasando? Entonces, claro, son sensaciones. Lo hueles, lo sientes, lo escuchas. No lo puedes saborear porque, claro, teníamos gafas para los ojos especiales de protección y teníamos la mascarilla, que era obligatoria. Además, nos tuvimos la mala suerte este fin de semana que nos tocó el volcán muy activo, nos tocó la columna eruptiva. Llegaba casi a 5.000 metros de altura, las cenizas, lo veías todo gris, parecía como un cuadro dantesco, y nosotros allí, con nuestros chalecos amarillos, con nuestra gorra puesta para que no se nos llenara el pelo de ceniza, sintiéndolo, oliéndolo. Terremotos, algunos tuvimos la oportunidad el sábado de sentir el terremoto que hubo de 5.1 exactamente de magnitud, ¿no? Entonces, ellos me cuentan que claro, que no es lo mismo que llevar el aula al sitio en cuestión y ver no solamente el cono volcánico y las bocas eruptivas, las coladas que pudimos comprobar por la noche, sino el después hablar con la gente, el ver cómo te sirven en un restaurante con las mesas todas llenas de ceniza que tienen que limpiarla para poder servir una cerveza o servirte la comida, ¿no? El ver los barrenderos cómo están limpiando sin parar ahí desde las 6 de la mañana hasta las que oscurece por la noche, ¿no? Entonces, ellos han podido vivir lo que es esta tragedia, tanto desde el punto de vista medioambiental y viendo el volcán en activo, lo que es un proceso eruptivo estromboliano, y luego sobre todo pues con las entrevistas que nos han hemos tenido y después con las explicaciones que nos ha dado pues el jefe del Cabildo de Emergencias, que es un antiguo geógrafo que también estudió pues justamente emergencias, un curso que hay aquí en la Universidad de Las Palmas, pues yo creo que ha sido todo un completo y yo creo que los alumnos han aprendido pero mucho, sobre todo esto no se lo olvida en la vida y esto
seguramente.
Claro, José, porque para un alumno de cuarto de geografía pues es enfrentarse a algo, una fuente de novedades permanentemente, pero para una autoridad en geología ha supuesto algo nuevo también. Este volcán te ha sorprendido en algo desde el punto de vista científico, geológico, humano, de responsabilidad civil, no sé, ¿qué sorpresa te ha deparado este contacto con el volcán de La Palma?
Sí, yo desde el primer día tuve la buena suerte o la mala suerte de ser casi el primer científico que tuvo que hablar a los medios, ¿no? En la televisión canaria. Me llamó el rector de la universidad y me dice, me han llamado de la televisión canaria, ha empezado el volcán a emitir la erupción, no tienen a nadie, están solamente los dos periodistas que estaban justamente llevando el programa y necesitan un científico como sea, tiene que ir alguien, algún geólogo para explicar esto, ¿no? Entonces, claro, yo desde ese primer día estuvimos casi 3 horas en directo en la televisión canaria explicando justamente, me decían preguntas, como ustedes me están haciendo ahora preguntas, y yo contestando, ¿no? Porque había que dar información veraz a los medios, ¿no? Y desde luego ha sido una locura, desde ahí en adelante ha sido una locura, pero en parte mi labor de profesor y de funcionario público es justamente enseñar a los alumnos y luego lo que estamos haciendo ahora, que es divulgación científica, en las ondas en este caso, ¿no? En la radio, ¿no? Entonces, para mí, lo dije el primer día y lo sigo repitiendo, la erupción de La Palma, que es una erupción de libro estromboliana, ¿no? Pues claro, va siguiendo los mismos cauces, llevamos ya 45 días y es como una telenovela. La telenovela es que hay unos protagonistas y aquí los protagonistas es las cámaras magmáticas que están en profundidad, que es el magma almacenado durante decenas de años, que está abajo, a varios kilómetros de profundidad. El siguiente protagonista es justamente la fisura eruptiva. El tercer protagonista es que esa fisura eruptiva emite material magmático que van a ser los flujos lávicos que discurren ladera abajo desde los 600 metros a tocar casi el mar. El otro protagonista que está asociado a este que hemos dicho último, que sería el magma fragmentado que nos da los piroclastos, y después tenemos los gases que también están disueltos en ese magma. Todo lo demás ya es justamente que la telenovela, en este caso una telenovela, una serie, va cambiando todos los días. Y fíjate que ustedes lo han podido comprobar, ¿no? Desde el primer día, ahora que estamos en el día 45, decimos, resulta que el volcán está emitiendo muchas cenizas. La lava está a 200 metros de llegar al mar. Las coladas son de tipo estromboliano. Están machacando numerosas casas y numerosas viviendas. Las carreteras están a punto de cortarse. Hoy, por ejemplo, estaban diciendo ya pues que la colada 11 estaba a punto de taponar lo que es la carretera que va a Puerto Naos, ¿no? Que hay bastantes explotaciones agrícolas. Entonces, fíjense que es, para mí, lo que es en sí el proceso estromboliano, va cambiando todos los días los protagonistas, unos tienen más importancia un día, otros días tienen los terremotos, otros días es la emanación volcánica, y desde luego, eso a mí no me ha extrañado nada, es decir, para mí es un proceso normal, pero cuidado, la parte humana, la parte de sentimientos, he llorado muchos días, y yo tengo que reconocer, yo soy de Salamanca, ¿no? Y llevo aquí 40 años en Canarias, es decir, soy un canario de adopción, ¿no? Yo muchos días he llorado delante de las noticias, ¿no? Porque ver la tragedia humana de decir, yo vivo con mis hijos, con dos hijos y mis padres que dependen de mí y he tenido que salir de la casa y ahora mismo no tenemos casa ni tenemos ya el jardín que teníamos, el huerto. Y digo, yo pienso para mí, ¿cómo que a ver? Cuénteme otra vez. Un matrimonio con dos hijos y los padres dependientes y se han tenido que salir y no tienen casa ahora. Pero ¿cómo es posible esto? Esto no puede ser, ¿no? Entonces, y eso es un ejemplo. Y como esos ejemplos es todos los días, los primeros días me acuerdo que era algo que te ponías y se te caía la lágrima. Decías, pobre gente, lo que están sufriendo. haciendo, ¿no? Y lo que les espera, ¿no? Porque te has quedado sin casa, te has quedado sin tu medio de trabajo, y a ver quién te da ahora, es decir, cómo te recompones tú en tu vida, ¿no? Para mí eso es lo más doloroso, eso, la tragedia humana, ¿eh?
Bueno, la verdad es que una experiencia increíble en cualquier caso, por lo, bueno, por lo científico, como estamos comprobando, José, y efectivamente por esa parte humana, y eso es lo que le habéis trasladado también a los alumnos. Estábamos hablando hace unos instantes con Álvaro Melián y decía que también habéis tenido, Álvaro, la oportunidad de hablar con los voluntarios de la zona y de entregar esos juguetes. ¿Cómo fue ese momento, por cierto, Álvaro?
Pues mira, la verdad que muy emotivo. Yo creo que a muchos de nosotros se nos puso la piel de gallina cuando entrábamos a este polideportivo de los Llanos de Aridane, teniendo en mente esas imágenes de los primeros días, los desalojados acudiendo a este polideportivo, durmiendo en él y para ser posteriormente trasladados, bueno, a hoteles, y encontrarte con la imagen de la comida. La verdad que los voluntarios y las voluntarias que están en La Palma, chapó por el trabajo que están haciendo, porque lo tienen todo muy bien clasificado. La ropa por un lado, los libros por otro, por ejemplo, los zapatos, todo lo tienen muy bien organizado. Y bueno, básicamente la pequeña aportación que nosotros pudimos hacer, gracias también a que otros compañeros, no solamente de geografía, sino también del grado en historia, pues bueno, aportaron su pequeño granito de arena con alimentos, ropa y juguetes que fueron entregados de primera mano por nosotros. Y el gesto de los voluntarios y el nuestro fue culminó en un aplauso.
Bueno, pues
dentro del polideportivo de la emoción.
Como hemos estado hablando, al final es sin duda, y ha sido para vosotros todos los alumnos, ¿no?, de cuarto curso de grado de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sin duda inolvidable. Gracias, Álvaro. José Mangas, catedrático de Geología. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, Jorge, pues nada, para un apasionado de la geografía, lo que tú decías al principio, desde luego, acudir allí y ver esa geografía en toda su amplitud, ¿no?, en la parte también social y humana, ¿no?, que también estudiábamos, es verdad, en su momento. Tienes razón, me lo acabas de recordar con eso. Y también era una de mis asignaturas favoritas en su momento, ¿eh?
Sí, sí, era fascinante y sigue siéndolo. Por desgracia, tenemos tiempo para acostumbrarnos y aprender mucho de este volcán. Tiene pinta de que va a ir para largo, ¿no?, el desarrollo de este desastre natural, y por lo tanto pues tendremos, bueno, pues oportunidad de seguir indagando en esa huella humana que dejan este tipo de fenómenos naturales.
45 días ya de erupción del volcán de Cumbre Vieja. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde, hasta otra.
Pasamos por los consejos de Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué tal? Cuéntanos.
Buenas tardes. Notición de Línea Directa, porque si tienes los 15 puntos del carnet, contrata tu seguro de coche y moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros. Sí, has oído bien, 100 euros en tu seguro, y podrás decir, tengo los 15 puntos y pago menos que tú, gracias a Línea Directa. Apunta su número de teléfono, 917-700-700, 917-700-700. Consulta también las condiciones en lineadirecta.com.
Y estamos contando también hoy, como ha visto todo el mundo, porque el vídeo, la verdad es que, bueno, pues en las redes sociales ha sido trending topic. Biden se quedó dormido durante la cumbre del cambio climático, porque estaba cansado, pobre hombre, es que tiene una agenda, como decía Fernando antes, muy, muy, muy apretada, y había un momento en que dices, oye, ya llevo aquí unas cuantas ponencias seguro, y se durmió. Bueno, ¿cuándo te ha pasado a ti? ¿Cuándo has hecho un Biden? ¿Cuándo te has dormido en un lugar público? Seguramente en un lugar inadecuado. ¿Qué pasó? Se lo preguntamos a los oyentes, Rosa, Fernando, sí. a ver qué dicen.
A ver, ¿qué cuentan los oyentes? Esa cabezadita, ese quedarse cuajado, a ver.
Tenemos el caso de un pianista que pobre mío, entre sesión y sesión, pues que te vas a echar una cabezadita y al final se te va de las manos.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo trabajaba de pianista en un piano bar. Éramos dos pianistas, cada uno tocábamos media hora, y en la media hora que uno descansaba, pues una noche yo me fui al coche a echar una cabezadita y me quedé dormido una hora y media, todo el mundo buscándome, y mi compañero tuvo que hacer tres sesiones seguidas. Bueno, después yo recuperé el tiempo perdido.
Al otro ya le dolía los dedos, ya de tocar.
Sería ya de madrugada, fíjate. La noche estaba ya entrada.
Sí, es que cuando tienes mucho sueño no hay sí. nada que hacer.
Bueno, imagínate lo de Toñi, es que yo no me lo explico, mira, escucharla.
Hola, gente, buenas tardes. Bueno, donde yo me quedo seguro dormida es haciéndome una resonancia magnética.
Bueno.
A pesar del ruido, a pesar de los cascos, me quedo frita. A veces hasta incluso me dice la enfermera, oye, que estás bien, no debo respirar, porque se asustan. Y esto me pasa cada vez que me la hago. Donde también me duermo siempre a los 5 minutos es subiéndome a un avión. Esto es matemática.
Fíjate.
Pues también es una suerte eso.
Ni lo uno ni lo otro en mi caso. No, yo tampoco. ¿Pero quién se duerme en una resonancia magnética?
Lo de la
si no
resonancia magnética me parece prácticamente imposible, porque aunque no seas claustrofóbico, el estar metido en el tubo...
Hombre,
y el cacharrico de más, eso es, ahí.
No te puedes ni relajar.
Sí, y luego que tiene, dice, ¿usted tiene claustrofobia? No, pero te meten en la cueva y dice, bueno, aquí... Lo del avión sí, lo del avión, yo
hay
siempre intento no dormirme antes de despegar, porque si no me cortan el sueño.
¿Sabe? Pero que si no te dormirías antes de despegar.
Yo al principio no me dormía, pero ya le he cogido la costumbre y si, lo que pasa es que tiene que ser un poquito largo, porque para un ratito corto no te merece la pena, pero los aviones tienen algo raro, que te da sueño, yo no sé por qué de pronto te entra un sueño y hay que aguantar para que el despegue no te corte.
Bueno, si nos está escuchando alguna persona de las que les da miedo volar,
calla, no
pensará lo mismo.
No,
pero yo lo entiendo perfectamente, porque yo tuve un periodo inicial al principio que me daba muchísimo miedo. Sí, pero se supera, la cuestión es seguir. Recuerdo un viaje cuando todavía el muro de Berlín había todavía puente aéreo, figúrate, estoy hablándote de la prehistoria, que había que ir de Frankfurt a Berlín y tal. Ah, yo hubo un momento que a la azafata le dije que sí tenía por ahí algo para darme del miedo que me daba a mí volar, pero eso se va curando con el tiempo.
Bueno, no sé yo, o acrecentando. En mi caso no te creas, cada vez tengo más. Sí, empecé sin miedo y ahora no me gusta nada volar, menos mal que no es fácil hoy en día coger un avión, entre unas cosas y otras, pero sí. Bueno, uno más os cuento.
Venga.
Pues rapidito.
Venga, un oyente que casi se pierde el parto de su mujer.
Hola, buenas tardes, gente. Pues a mí me pasó... que hice un Biden cuando fue a dar a luz mi mujer. 24 horas de parto. Y cuando estaba en la habitación, entró la enfermera. Y cuando yo me quise dar cuenta, abrí los ojos y la enfermera ya le había hecho las pruebas y ya se había ido de la habitación. Poco más y mi mujer da a luz y no me entero. Bueno,
roncando.
Que pase buena tarde.
Yo, quiero decirme, no digo que lo entienda, pero es verdad que los partos no sé qué tienen, que te dan mucho sueño.
Al hombre, sí. ¿Quieres decir?
A los acompañantes, claro.
Da mucho sueño.
Al padre de la criatura, te digo.
La primera vez dice, pero no es posible, ¿cómo va a venir esta niña a estas horas? Que dice, esta hora no son decentes
y lo que tarda encima en llegar.
Parte,
que queda sueño. Que,
sí.
Bueno, no sé yo si muchas...
La otra parte no, claro.
No.
Oyentes que nos están escuchando opinan eso también. Bueno, @latardecope, facebook.com.
Oyentas.
facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. ¿Cuándo te has dormido en un lugar inadecuado? ¿Cuándo has hecho un Biden?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
That is not leadership. This is leadership.
Esta cumbre del clima, que sigue buscando la manera de ser más verdes. Y lo que no nos ponemos de acuerdo es en qué plazos y cómo lo hacemos.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Modernizar nuestro modelo productivo y el de actualizar nuestras normas laborales.
Y ahora si quiere hablamos de la reforma laboral de Sánchez, que ha llegado al final del laberinto en el que él mismo se ha metido, para comprometer cosas muy distintas a sus socios en España y a la institución europea, a los cuales le ha dicho cosas completamente contrarias.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y NCL. Reserva tu crucero por el Mediterráneo desde Barcelona para 2022 con hasta un 35% de descuento desde 918 euros pago en 6 meses y ahora hasta 100 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés.
Y el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
23º Congreso Católicos y Vida Pública. Habitamos en una sociedad que parece repudiar lo cristiano como parte de lo que llamamos políticamente incorrecto. Os invitamos a profundizar en el fenómeno de la corrección política que suprime libertades y atenta contra los valores del humanismo cristiano. Ven al Congreso Católicos y Vida Pública los días 12, 13 y 14 de noviembre en Madrid. Apúntate en congreso.cu.es. Te esperamos.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y NCL. Reserva tu crucero por el Mediterráneo desde Barcelona para 2022 con hasta un 35% de descuento desde 918 euros pago en 6 meses y ahora hasta 100 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés.
Y el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La rueda del tiempo gira. Y las eras llegan y pasan. Y dejan atrás recuerdos que se convierten en leyendas.
Es martes y nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, atención porque hoy nos ofrece una selección de novedades otoñales para todos los gustos, esas series que tenemos que ir metiendo ya en la agenda, ¿no? Agendando, como se dice ahora. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. Efectivamente, cuando las mantas reaparecen en los sofás, vienen las novedades más potentes en el mundo seriéfilo y algunas de verdad que son magníficas.
Bueno, pues venga, vamos a prestar atención, pues que has traído hoy una buena selección. Ninguna de asesinatos, por lo que veo. Esto sí que es raro.
A ver, bueno, teniendo en cuenta que una de las series es Narcos...
Bueno, entonces bueno, bien, no, vale, sí.
Creo que la violencia, el cupo de violencia
sí, va a estar garantizada, por desgracia, o bueno, no sé, porque es lo que hay.
Es lo que tiene.
Venga. ¿Cuál es la primera? Venga, vamos con... Ah, mira, es de fantasía, hombre, La Rueda del Tiempo.
El poder que albergas dentro recibe nombres muy distintos, pero es el poder único, y las mujeres capaces de tocarlo... Protegemos el mundo.
Bueno.
Bueno, la fantasía...
Suena como muy épico, no sé.
Sí, o sea, es ese género fantasía épico que, digamos, hay quien piensa que no murió con Juego de Tronos y las grandes plataformas siguen queriendo encontrar un nuevo filón al que agarrarse, al que enganchar a todo aquel que enganchó Juego de Tronos.
Bueno, y a la espera de la precuela, recordemos, de Juego de Tronos o la serie del Señor de los Anillos, pues tenemos...
Llegarán pronto.
¿Pronto? ¿Qué es pronto?
2022.
Ay, de verdad.
Pero ya hay imágenes por ahí, ¿eh? Que tienen bastante buena pinta.
Bueno, pues a la espera, como decimos, de esas dos series, tenemos esta saga más que conocida para los amantes del género.
Sí, es curioso porque esto es bastante divertido, sobre todo en esta semana, porque Robert Jordan, el autor de esta serie de 15 libros, ni más ni menos, era un seudónimo de Oliver Richie Jr. O sea, no hay algo parecido a lo que hemos vivido estas semanas.
Sí, no,
y
sí.
Otra curiosidad.
Que no estaba, yo qué sé, Stephen King detrás, ¿no?
No.
Bueno.
Y los tres últimos tomos, además, los publicó otro autor, partiendo de las notas que dejó a su muerte este Robert Jordan, Oliver Richie Jr., que estamos hablando de la segunda saga más vendida en libros después del Señor de los Anillos. Así que tela, una historia interesantísima. La serie promete...
Espera, ¿y la saga de libros se titula igual, La Rueda del Tiempo?
Sí, efectivamente.
Pues he debido vivir en un mundo alternativo, porque no conocía yo esta saga.
Pues, a ver, yo tampoco la conocía mucho, o sea, la había escuchado, pues eso, como escuchas Stephen King y La Torre Oscura, pues
sí,
algo parecido.
Por eso.
Debo decir que la serie, hombre, tiene buena pinta. Me ha dado un pequeño vibe, o sea, un pequeño aire a la de Merlí, bueno, a la de que hicieron de Arturo y últimamente, que flojilla, pero tener a Rosamund Pike en el plantel siempre suma. Yo tengo ganas de hincarle el diente y comentar si efectivamente, oye, es todo lo que promete.
Bueno, pues habrá que verla, pero de momento hay que esperar un poco La Rueda del Tiempo, ¿eh? Pero metemos ya esta
ya,
en
ya,
la agenda.
Llega ya,
a punto de llegar. Vale, la siguiente novedad, pues sí, es lo que decías, es un clásico ya de la sección, aunque hacía tiempo, ¿eh?, que no hablábamos de ella, Narcos.
Tijuana se va a hacer fuerte. En Sinaloa están los vatos más jaladores.
Pero el pedo está en Juárez.
Amado Carrillo Fuentes. Cabrón, va a ser el narcotraficante más verga de todo México.
Bueno, pequeño matiz, hablamos de Narcos México, que podríamos considerar una precuela de la famosa serie que protagonizaba, pues, Pablo Escobar, el personaje de Pablo Escobar.
Sí.
Aquí seguimos la guerra con los cárteles de México. Y en principio es el cierre a esta precuela sobre Gallardo, uno de los más famosos narcos mexicanos.
Y tengo entendido que veremos también el auge de personajes que nos suenan más, como el Chapo Guzmán.
Efectivamente, y sobre todo veremos cerrarse, por así decir, el ciclo iniciado con el caso de Kiki Camarena, el agente del FBI protagonista de la primera entrega de esta precuela, de Narcos México, y cuya historia merecía la pena ser contada.
Bueno, recuérdanos un poco esa historia, ¿no? Porque hace tiempo que hablamos de esta serie.
Nada, muy rápido. Narcos es una serie que en su momento nos fascinó a todos, pero no estaba muy claro si una precuela sobre el mismo fenómeno, el mundo del narco, sería bien recibida. Y encima sabiendo cómo iba a acabar la primera temporada, que es con la muerte del protagonista, de Camarena. Es un dato que sabíamos desde el primerísimo capítulo de la Narcos original, y sin embargo consiguieron hacer una maravilla de primera temporada que nos hacía prácticamente protagonistas emocionales de lo que iba a pasar, de la guerra que se iba a desatar con ese asesinato. Además, tiene su interés volver a ver algunos de los personajes principales de la Narcos original, en fin.
En fin.
Es entretenidísima y para quien le guste el género, es de lo mejorcito que hay.
Bueno, y por último, por hoy, que vendrán más novedades, si antes veíamos una serie de fantasía, vamos ahora con una serie de ciencia ficción, Foundation.
¿Sabes a qué me dedico? ¿La psicohistoria?
Todos los matemáticos hemos leído su teoría.
No es una teoría. Es el destino de la humanidad expresado en números. No les gusta el futuro que predijo.
Le di el visto bueno a sus cálculos. El imperio se extinguió.
Dentro de muchos años, una civilización se alzará de las cenizas. Las generaciones venideras tendrán una base sobre la que construir una fundación.
Bueno, es de las que más ganas tengo de ver, basada en la obra extensísima de Isaac Asimov. Exploraremos futuros espaciales, inteligencia artificial, esos futuros predecibles. En fin, unos temas que me gustan demasiado, y que si incluyes además a actorazos como Jared Harris o Lee Pace, tenemos una potencial maravilla.
Bueno, tiene una pintaza, desde luego. Sí. La factura visual, además, para quienes consulten
brutal.
El tráiler, es tremenda.
Es brutal,
tremenda,
es
¿verdad? Bueno,
sí, y pues lo tiene todo, ¿eh? O sea, es que además es la apuesta de su plataforma para eso, o sea, seguir ganando protagonismo, seguir generando adictos a esta plataforma en concreto, y yo creo que lo pueden conseguir, veremos.
Bueno, pues veremos. En la agenda hay que poner estas tres series que dice Javier: La Rueda del Tiempo, este nuevo Narcos en su versión mexicana y Foundation. El próximo día, o cuando toque, más, porque habrá muchas cosas nuevas que comentar en los próximos días, semanas y meses. Javier García Arevalillo, gracias.
A vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hoy el hijo de Eva Sánchez se ha comido todo sin decir ni mu. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
Para que recuerdes el 11 del 11, aquí van unos truquitos. 5 días por Barbados, más su calesa de 6 caballos. 11. 10 trajes de lino fino, más un loft estilo neoyorquino. 11. 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras. ¿No es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en megafines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Y otra maleta para los zapatos.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mapfre. Toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud. Hasta donde quieras.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que no sepas qué movimiento social dio origen al arte cubista, pasa. Que no sepas que el patinete no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras. ¿No es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en megafines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ah, y otra maleta para los zapatos.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es.
Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Los empresarios saben ocultar muy bien sus emociones, pero nosotros sabemos lo que están pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados para facilitar el día a día, impulsar el crecimiento, apoyar las inversiones y asegurar la tranquilidad de tu empresa y la tuya. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas, sabemos de personas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, os voy a poner dos audios que resumen los dos grandes temas en el día de hoy. El primero, enseguida lo traduzco porque soy un poquito más allá. Es la voz de Francisco Javier Almeida, el asesino del pequeño Alex la semana pasada. Es la voz de este hombre durante el juicio en el año 2000 por la agente aquella inmobiliaria, la chica a la que mató y por la que fue condenado a 20 y tantos años de cárcel. Mira, escucha.
Comparándome con un actor, cuando mi corazón me dice que yo me arrepiento del corazón, eso no es un actor, eso es el corazón que nos hicieron perdón a la familia.
Compararme a mí con un actor cuando mi corazón me dice que yo me arrepiento de corazón es no ser actor, es el corazón el que me lo manda. Reitero mi perdón a la familia. Se oye mal, pero después de haberle visto la cara en algunas webs,
Es impresionante oír la voz de este tío después de todo lo que ha pasado. Por eso quería mostrar el documento. Vamos a fijarnos hoy en nuestro tema del día, de todo lo que hay detrás de la polémica sobre la legislación penitenciaria, los permisos, los monstruos. Y vamos a recordar este audio del tal Almeida. Uh-huh. Oye, y otro que habéis comentado toda la tarde, Fernando, el asunto de la reforma laboral, la reunión de esta mañana, el fin de semana.
Ahí hemos estado, la mega cumbre, sí.
Mira, el resumen perfecto de cómo va lo de la reforma laboral se lo hemos escuchado a Nadia Calviño hoy mismo. ¿Habéis oído cómo valora ella, la vicepresidenta Calviño, el acuerdo de la reforma laboral? Mira, escucha.
Salirme corriendo, que tengo, ahora mismo una reunión, no puedo hacer declaraciones.
Adiós, me voy corriendo, ¿no? O sea, ¿tú te imaginas con el acuerdo lo importante del asunto? Mira, esta señora cada vez tiene más cara de Pedro Solbes. Ahí lo dejo. Luego hablamos, familia.
Hasta gracias, luego, te escuchamos. Hasta luego. Bueno, ya para terminar, el sueñecito. O sea, la cabezadita que hablábamos con los oyentes. Hacerse un Biden. Uno. Rosa.
Pues mira, Pilar, nadie está
un
salvo.
Un Biden especial.
Sí, nadie está salvo de quedarse dormido cuando menos te lo esperas.
Buenas tardes, gente. No hay persona en el mundo que haga más baile que un panadero.
El testero de Jeve, me quedé completamente sobada. Me estaba dando el sol, primavera, bueno, dulces sueños.
Me he quedado dormido apoyado en un altavoz de una discoteca.
Yo iba a la mili desde Ciudad Real, Albacete. ¿Cómo sería la cabeza que cuando me desperté estaba en San, en Barcelona? Mira si fue larga la cabeza.
Pues sí, es que nadie está libre, ¿eh?, de hacerse un Biden.
La foto que me ha llamado esta tarde la atención es de Igor Gonzalo. Igor es un fotógrafo que se dedica a recorrer el mundo retratando muchas ciudades y ahora ha querido que los presos, que los que no pueden viajar, lo hagan con sus instantáneas a través de una exposición que recorrerá varias cárceles. La foto de la que hablo está tomada en el metro de la capital francesa, en París. En blanco y negro, los vagones de un tren que se está marchando de una estación. El movimiento suaviza los perfiles de la locomotora que parece querer convertirse en un fulgor bajo tierra. En el andén, una fila de viajeros espera la llegada del próximo convoy bajo unas lámparas que dejan caer una luz espectral. El juego del claroscuro es intenso. Apenas se distinguen los rostros de los protagonistas de la imagen. Están desdibujados, como si fueran sombras de humo. Solo se acertan a distinguir sus gestos. Uno abre las páginas del periódico, otro avanza con una mochila a cuestas. El de más allá mira hacia el túnel. Y una pareja parece abrazarse. Pero no está claro. Nada está claro. Son las primeras horas de la mañana. Los viajeros del andén han salido corriendo de casa. Han desayunado apresuradamente y se han duchado con un brío que no les ha despejado la mente. Han bajado al metro sin conseguir poner en orden un barullo de sentimientos y de pensamientos que se les agolpan. Un barullo que es el habitual de cada mañana. Se entremezcla en la cabeza el último mensaje de WhatsApp con los personajes del capítulo de la serie vista la noche anterior, la humillación del jefe que no tenía derecho a decir lo que dijo, no tenía derecho. Herida nueva que se mezcla con herida vieja. Aparecen esas horas también en la cabeza y en las tripas, las recriminaciones por no haber conseguido esto o aquello, las imágenes también del hotelito en la playa reservado para las próximas vacaciones. Nada está claro. Todo en la cabeza y en las tripas es un revoltillo de imágenes, ideas, sentimientos a primera hora de la mañana en el andén del metro. Nada está claro en ese andén, salvo la espera, seguramente inconsciente, de alguna forma de ternura.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez lleva tiempo manejando a su antojo el donde dije digo, digo Diego, fruto de sus contradicciones y compromisos imposibles. Sánchez pactó con Podemos y con Bildu derogar la reforma laboral, a sabiendas de que la Unión Europea pondría líneas rojas muy claras y de que la situación económica no permite poner en peligro la creación de empleo. El mantra de la derogación sirvió en su día como promesa electoral y como cebo para sus socios radicales. La realidad es que mientras la COE negocia por su cuenta en Bruselas y aquí en España, las vicepresidentas Calviño y Díaz nos mantienen entretenidos con sus disputas, no hay tiempo ni espacio para seguir jugando a los enfados. La última hora es que el gobierno se ha puesto de acuerdo consigo mismo para lograr un acuerdo equilibrado a través del diálogo con los agentes sociales, aunque sigue hablando de derogación. Europa está realizando un marcaje estrecho y Sánchez sabe que están en juego los fondos de reconstrucción comunitarios. Por eso un día dice que solo se cambiarán algunas cosas de la reforma de Rajoy, que estaban mal, y al siguiente trata de contentar a sus complejos socios que le recuerdan lo firmado. Habrá que ver hasta dónde están dispuestos a tensar la cuerda, con los presupuestos en el alero. En todo caso, llega la hora de la verdad y la regulación del mercado laboral es una pieza clave para la recuperación, demasiado importante como para convertirla en moneda de cambio y en palabrería hueca.